un concepto muy importante. Dijimos, la persona que quiere triunfar en la vida, que quiere lograr el éxito, él, que quiere lograr el éxito de sus hijos, sabiendo de que la vida es una lucha, la vida triunfantes, hay personas que salen derrotados. Dijimos que hay una receta. ¿Cuál es la receta? ¿Se acuerdan? Shira. Shira, el canto. El canto tiene una fuerza muy grande para sacar adelante a las personas. Ya hablamos de Shirat Hayam, el canto que cantaban los judíos en Yam Suf. Y una de las preguntas que surgen de Elivian Reu, este es mi Dios. Entonces uno dice, si yo tuviera la oportunidad de ver esos milagros y esas maravillas, esas situaciones, cómo el pueblo de Israel se salva de sus enemigos, cruza el Yam en forma milagrosa, que el mar, ¿se acuerdan que contamos que el mar se partió en 12 partes? Porque si van a ir todos juntos, si va a ser mucho balagán. Entonces en 12 tribus, cada tribu iba por una carretera. Las aguas se convirtieron ¿en qué? En murallas, gamaim laem joma, en murallas de hielo. Murallas cristalizadas, pero transparentes para que puedan verse uno a los otros y no crean que sus hermanos no están cruzando el Yam. Entonces si había 12 carreteras, imagínense qué padre se veía. 12 caminos divididos con una muralla de hielo y en esa muralla de hielo dice el Midrash, 50 milagros sucedieron en Yam Suf. Uno de los milagros, usted, ¿cómo fue Yam Suf? ¿Qué pasó en Yam Suf? ¿Se abrieron las aguas? Si se hubieran abierto las aguas, no nada más se congelaban. Si se hubieran abierto las aguas, los judíos se hubieran precipitado al precipicio. ¿Por qué? Porque el mar, ¿cómo viene? El mar viene así, es una montaña. Si se abren las aguas y se meten millones de personas ahí, acaban sepultadas una encima de la otra, como sucede lo en los estadios cuando se cae uno encima del otro. Entonces, ¿cuál fue aquí uno de los milagros? Que las aguas se iban abriendo parejo. Se abrían parejo y se iban congelando y se hacía un piso de mármol. Luego las 12 murallas, y de cada muralla dice el Midrash que de cada muralla de hielo salían árboles frutales para que le den de comer a los niños. ¿Qué le van a dar de comer a los niños? No había lunch, no había súper, no había Aurrera Comercial Mexicana, no había Sabritas. ¿Qué le van a dar a los niños? Entonces salían unos árboles frutales de la muralla y le daban. Y si tenían sed, ¿qué hacían si tenían sed? ¿Cómo agua? Apretaban así en el hielo y salía un chorrito de agua como una llave. Y cuando ya acababan de tomar, ¿qué pasaba? Si se cae el agua al piso, se hace resbaloso. Imagínense caminando millones de personas y se resbalan y se ensucia. Para que quede el piso cristalino y brilloso, mármol, ¿qué hizo Hashem? Otro milagro, que cuando acababan de tomar el agua quedaba colgado así, congelada, como las grutas. ¿Vieron cómo están las grutas? Como queda colgado, imagínense, todo eso, uno dice, y después que cruzaron el mar, vienen los enemigos atrás de ellos a destruirlos, sedientos, y de repente todo eso se deshace en un instante, y se ahogan, y el agua los sacude para abajo y para arriba. Si nosotros viéramos todo eso, seguro que cantaríamos. ¿Quién no canta? ¿Quién no canta cuando ve esos milagros? Si de repente nosotros, imagínense usted así como una imaginación, si de repente nosotros vemos que los judíos empiezan a volar, a flotar, vamos así a Israel. Ni avión, sin comprar boletos, sin pasaporte. Así. Entonces, ¿qué dice uno? Increíble, estás viendo maravillas de Dios. Si ves tú milagros, el que ve milagros, seguro que se pone a cantar a Boreolam. Entonces, el problema es que nosotros en la vida no vemos Kiryat Yam Suf. Nosotros en la vida no vemos los milagros de Kiryat Yam Suf. Entonces, ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a cantar si no vemos Kiryat Yam Suf? En realidad, yo dije esta semana en una ocasión, una fiesta, en realidad, la Gemara dice, Kashé zivugó shel adam ki Kiryat Yam Suf. Es tan difícil el matrimonio de la persona como la partida del Yam Suf, como Kiryat Yam Suf. El milagro más grande que hubo en la historia fue Kiryat Yam Suf, Y el Talmud dice que ese milagro se repite cada vez que ves un matrimonio que se llevan bien. Es un milagro. Entonces, cada día que no te peleaste con tu marido, ya tienes causa para cantar. Haz Yashir, Moshe, ¿qué pasó? Que Diat Yamsuf. No dice la Gemara que es difícil. Diat Yamsuf. Sin embargo, las personas que nos cuesta cantar, ¿por qué nos cuesta cantar? Porque tenemos problemas. Problemas. Uno tiene problemas económicos, tiene problemas de salud, problemas sociales, problemas con la suegra, problemas con la cuñada, problemas de todo tipo, con la escuela, con los niños, con las calificaciones, todo tipo de problemas. Y eso es lo que no permite que la persona pueda utilizar ese instrumento tan poderoso. ¿Se acuerdan que dijimos que las vacas en Israel producen el doble de leche de todas las vacas en el mundo? ¿Por qué? Porque les ponen, en el momento de ordeñar, les ponen música de fondo. En todo el mundo las golpean para que den leche, y en Israel les ponen música de fondo para que den leche. Dan el doble. Dijimos, si una vaca puede dar el doble, ¿cuánto puede dar un ser humano? ¿Cuánto puede dar un niño? Una persona que tiene problemas de bajas calificaciones con sus hijos, que pruebe. Que pruebe mandarlo a la escuela, no con un Walkman, pero eso sería más complicado. Pero que pruebe mandarlo con música de fondo en la casa. Y si no tiene una música, que le cante la mamá, que le cante una canción al hijo. Hijo mío, querido. Me acuerdo en Argentina hacían en español, que le cantaba la mamá al niño para despertarlo a la escuela y para mandarlo al camión. Cuando un niño sale a la escuela con una canción y la morada recibe con otra canción, entonces van a ver con las calificaciones suben en un 80%. Pero cuando los niños van a la escuela, le advir, como ordeñan las vacas en México, no como las ordeñan en Israel. ¿Cómo? ¿Cómo se manda a la... ¡Eres un dormilón! ¡Ya estoy cansado de ti! ¡Párate! El niño, todo llega a la escuela, todo boleado de los gritos de su mamá, apenas alcanzó a despertar, ni siquiera hizo necesidad de tierra, ni siquiera dijo modeani, ¿por qué? ¡Tu camión! ¡Tu lunch! Llegó a la escuela y viene la maestra, ¿y por qué no estás peinado? ¿Y por qué no estás este? ¿Por qué no estás el otro? Después de 2-3 semanas, el niño viene con calificaciones de 4, 5, 6. ¿Qué hay que hacer? Terapia. Terapia. Yo les conté, esto es verídico. Una señora me contó que su hija llegó de la escuela y dijo, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Le dice, hija, ¿por qué van mi nan? Dice, es que todos van, todos mis amigos van, ya se siente de menos. ¿Por qué no me llevas a terapia si todos mis amigos van? Marminán. Ay, sí, sí es cierto. Se necesitan terapeutas, pero no para los niños. Se necesitan terapeutas para que le enseñen a los papás cómo mandar a sus hijos a la escuela. Una mamá que manda a sus hijos a la escuela con Ibarjeja, Hashem, Beishmereja, y era Hashem, Paná, Beleja, Bijuneca, en español, que le diga, que te bendiga a Dios, que te proteja, que te ilumine Dios su rostro a ti, Bijuneca, y te conceda gracia. Y está Hashem, Paná, Beleja, Beasem, Leja, Shalom. Esamu echinam Israel, amalaha goelo tini korai, varech tanearim, y kareba en shemi, teshena botea abraham itzhak, vidgul arob, bekere baaret, pesukín de bendiciones, van a ver como se van a ahorrar todo el gasto de la terapia. Que digan al marido, ¿sabes qué? ¿Cuánto íbamos a pagar para el psiquiatra? ¿Cuánto? 200 pesos por cada sesión, dame a mí 10 sesiones y yo sin terapia vas a ver que resuelvo el problema. ¿Cómo? De veras está badu con usted. Hay unos timer que venden, que cuestan 50, 60 pesos, timer, se conecta al contacto y se conecta ahí la grabadora y se marca la hora que quieres que se encienda. ¿A qué hora los niños salen a la escuela? A las 7 de la mañana viene el camión, pon cuarto para las 7 que empiece música en la casa. Música, música, música. Música hebrea, bien, bonita, no barminan de José José Loaleno. Música de Mordejai Ben David, música de Pesukim de Torah, de cosas bonitas, de bendiciones a Boreolam. Pero música, alegría, simja. Van a ver cómo todas las situaciones cambian. Okay, pero la pregunta es, ¿cómo hace la persona misma? La persona de veras ya está comprobado. Es increíble porque los libros de psicología moderna aparentemente dicen cosas nuevas y todo lo que dicen está escrito en la Torah. Todo lo que dicen. Fíjense en los libros, los últimos que hablan del Carnegie, que hablan de cómo suprimir las preocupaciones. Uno de los consejos que dan, ¿cuál es? Que la persona todo el tiempo esté cantando. que estemos murmurando una canción. Lo que está haciendo, está en el súper cantando. Ya se salió. ¿Qué tal? Sí, porque hay que estar sanea. Aunque una persona tenga problemas, que cante, y la canción ayuda a elevar el estado de ánimo. Así están los libros de psicología moderna. Esto está en la Torah. Esto está en la Torah. Ahorita les voy a decir dónde está en la Torah. David HaMelech, en Teilim, en el Salmos, dijo así. Dijo, Hesed Umishpat Ashira. Hesed, ¿qué es Hesed? Favor, benevolencia, favor, es Hesed. ¿Qué es Mishpat? Justicia. Justicia, ¿verdad? Hesed y Mishpat, ¿es lo mismo? Son polos opuestos. Justicia es lo justo y Hesed es benevolencia. Si tú te conduces con justicia con alguien, es que si no merece, no le das. Y Hesed es con que no merezca, le das. Dios, hay veces se conduce con las personas, no hay veces, la mayoría del tiempo, el 99% del tiempo, se conduce Boreolam con los seres humanos con Hesed, con benevolencia. Aunque no merezcan, les da. Y hay veces se conduce con Mishpat, con justicia. Cuando suceden las leyes, desgracias, tragedias, asuntos, es la justicia de Dios. Es el 1% de la judía. Y gracias a Boreolam, de que solamente es 1%. Cuando Hashem creó el mundo, dice la Gemara en Bereshit. ¿Cómo dice en Bereshit? Vayomer Elohim. Y dijo Elohim. Todo Elohim. No aparece el nombre Amonai. No aparece puro Elohim. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Elohim es justicia. Cuando después del pecado de Adán Arishón, dice Hashem Elohim. Hashem Elohim. Hashem es benevolencia. ¿Por qué dice la Gemara? Al principio, Akadosh Baruj Hu pensó crear el mundo con justicia, con rigurosa justicia. Lo que corresponde, el que merece, merece, el que no merece, no merece. Después de que vio que Adán Arishón y Eva, Adán y Eva, no aguantaron ni 3 horas sin pecar, porque a las 11 de la mañana se levantaron y a las 3 ya estaban pecando, así trae la Gemara. Entonces Hashem dijo, el mundo no se puede sostener con justicia, necesito poner también la benevolencia, el perdón. Tiene que haber el perdón, tiene que haber la tolerancia. O sea, Kadosh Baruj Hu es Hashem Elohim. Por eso decimos en Kippur, Amonai Ua Elohim. Amonai Ua Elohim. Él mismo, el benevolento, él es el juez también. ¿Okay? Entonces, eso es en síntesis, dos conductas de Dios en el mundo. Conducta benevolente y conducta de justicia. Dijo David HaMelech, Hesed Umishpat Ashira, benevolencia y justicia cantaré. Pregunta la Gemara, Im Hesed Lo Mishpat, Im Mishpat Lo Hesed. ¿Cómo dice Hesed Umishpat? Benevolencia y justicia, dice la Gemara así. Amar David, dijo David HaMelech delante de Akadosh Baruj Hu, Im Hesed Ashira, Ve Im Mishpat Ashira. Si tú te conduces conmigo con Hesed, te voy a cantar. Y si te conduces conmigo con justicia, también te voy a cantar. ¿Y por qué los dijo juntos? Para decir que te voy a cantar de la misma manera. No creas que te voy a cantar menos, con un tono más bajo. Cantar y hacer shalom aleinu. No, igual como canté en la fiesta de mi hijo, en la boda de mi hijo, también voy a cantar cuando lo aleinu pasa algún problema. Así dijo David HaMelech. Y eso es lo difícil. Lo más difícil, con permiso de ustedes, Baruj Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nehiyah Bidvaro. Cantar en las buenas situaciones. Cantar cuando casas a un hijo, cuando metes al bar mitzvah, en el tour. Cantar cuando te va bien, también es una categoría, también es un nivel. Hay gente que ni ahí sabe cantar. Pero eso no es tanta categoría. La categoría es que una persona tenga problemas y cante. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Y ahorita vamos a explicar un poquito cómo se puede llegar a lograr eso. ¿Cómo se logra eso? La Gemara dice, en Masejet Berajot, Masejet Berajot, dice la Gemara, Hayab Adam Levarej Alara, Keshen Shum Levarej Alatoba. Está obligado la persona de bendecir a Boreolam por lo malo, así como bendice a Dios por lo bueno. Pregunta la Gemara, ¿qué quiere decir que está obligado a bendecir por lo malo igual que por lo bueno? ¿Qué quiere decir igual? No es cierto, no es igual. Por lo bueno se dice Shehiyanu. Sejiano, Bequiemano, Beguiano, las manas de... cuando llega uno a una fiesta nueva, estrenan ropa nueva. Todo lo que uno estrena nuevo dice Berajá, por lo bueno Shehiá, ¿no? O se dice Atobe Ametib, es otra Berajá también, Baruch Atah Hashem Atobe Ametib. Y por lo malo que se dice, Lo Alenu, Dayana Emet, Baruch Atah Hashem, Dayana Emet, juez verdadero, que juzga con verdad. Entonces, ¿cómo tú dices que la persona tiene que alabar a Dios por lo malo igual que por lo bueno? Si por lo malo se dice un texto y por lo bueno se dice... La Gemara dice que una persona que falleció, su papá multimillonario y le dejó una herencia muy grande. Dice dos Berajot. Dice Baruch Atah Hashem Dayana Emet por la pérdida de su papá. Y Baruch Atah Hashem Shehiyanu Vekiemanu Vekiyanu las vanas de por recibir la herencia. Es alajá. Así es el din. Las quitan su janaruj. Pues se hizo rico, de un día para otro se hizo rico. Son dos cosas, pasó una cosa mala y una buena. Por la mala, Dayana Emet. Y por la buena, Shehiyanu. Así es el din. Rabotai, los que no lo dicen Shehiyanu lo piensan adentro. Entonces es mejor decirlo y agradecer a Borolam, a guardarlo adentro y estar llorando y por dentro decir que bueno, que ya me hice rico. ¿Ok? Entonces, así es el din. Shuhan Aruj, que nunca tengamos esa oportunidad que todos, hasta 120 años de todos, ¿ok? Pero de todos modos, la Gemara pregunta, ¿cómo dices que hay que alabar a Dios igual por lo malo? No es cierto, no es igual. Por lo malo se dice un texto y por lo bueno se dice otro. Dice la Gemara, el texto es distinto. Pero el estado de ánimo con que se dice esa verajá tiene que ser igual. Hayab Adam, está obligado la persona a alabar a Dios por lo bueno y por lo malo, igual por lo bueno que por lo malo. ¿Qué quiere decir igual? No igual el mismo texto, el texto es distinto, pero la forma en que lo dices tiene que ser la misma. Y eso, volvemos al tema, eso es lo más difícil. Que la persona le cante a Boreolam en las malas y en las buenas con el mismo estado de ánimo, eso es una dificultad muy grande. Y eso se puede decir, quizá, yo creo que aquí se encuentra el secreto del éxito en la vida. La persona que logre esta situación de cantarle a Boreolam en las dificultades con la misma alegría que le cantan las cosas buenas, se puede decir que ya tiene la batalla triunfada. La batalla de la vida ya la tiene ganada. Yo sé que todos ustedes preguntan, ¿cómo se puede? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Como una persona... De repente llega a su casa y le habla a su chofer, le habla a su estadista, ¿sabe qué? El billete que usted compró de lotería salió premiado. Ganó una cantidad muy grande, billete de fin de año. ¿Qué es lo primero que hace? Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shehiyanu Vekiemanu, le habla a todos los amigos, ya vieron, me gané a los familiares, a su papá. Otra ocasión. Le habla por teléfono, se incendió tu negocio. Baruja Tashem, lo que no me deja Holanda, ya nadie me... Le habla todo, ya vieron lo que... ¿Puede ser igual? Muy difícil, muy difícil. No nada más difícil, casi imposible. Sin embargo, David Amérez dijo, Gesed o Mishpat Ashira. Cuando me va bien, cuando me va Gesed, y cuando Dios se conduce conmigo con justicia, Ashira. Voy a cantar de la misma manera, por eso lo puso en la misma frase. No dijo Gesed Ashira, Mishpat Ashira. Gesed o Mishpat Ashira, de la misma manera. Y ese es el secreto de la vida, ese es el tema que quería yo tratar de desarrollar ahora. Darnos una idea de cómo la persona puede llegar a esto. Una vez cuentan de una persona en Polonia, era muy pobre. Un hombre, toda su pertenencia era una casa de madera que la construyó con sus propias manos, madera por madera fue construyendo. El señor tenía 9 hijos, ganaba sueldo apenas para poder mantenerlos. Y Roalén un día, a las 11, 12 de la noche, prendió fuego en la casa de un vecino, se trasladó el fuego a su casa, Roalén, y ustedes saben cuando son casas de madera, Roalén, en 10 minutos se hace todo ceniza. ¿Qué es lo que hay que hacer con lo aleno? ¿Qué hay que hacer? Salvar vidas. Olvidarse de pertenencias. No hay vidas nada más. Entonces este señor en pijama, en bata, como estaban todos, salieron todos a la calle También el goy que era vecino de él, que se quemó su casa, salieron a la calle y en 15 minutos, media hora, venían con cubetas los vecinos, no había lo que hacer. Toda la casa, con todo lo que tenía dentro, ceniza. La casa del goy y la casa de él. El goy estaba sentado llorando, llorando desconsoladamente. El yudí, con sus 9 hijos y su esposa, en bate y en pijama a las 12 de la noche, con todos los vecinos viendo el espectáculo del incendio, se puso a bailar. A bailar, a cantar. Oh, se shalom, una canción se lleva de jeja. Entonces, ¿qué dijeron todos? Este señor se trastornó por la desgracia que le pasó. Entonces se acercaron y le dijeron, oye, ¿cómo que es que estás bailando? Entonces él dijo así, dijo 2 respuestas. Primera respuesta, dice, mira, el goy cree, el goy su ídolo es lo material, el materialismo. O dijo el imach shemó, lo que sea. ¿Sí? Si se le quemó la casa, se le quemó también el tache. Se le quemó el este que tenía colgado ahí, se le quemó su Dios. Pero yo creo en lo espiritual, yo creo en lo eterno. Entonces lo material se quemó, lo eterno no se quemó, por eso estoy contento. Segundo mensaje, dijo así. Dice, perdí mi casa, perdí mis muebles, perdí mi dinero, perdí mis libros, ¡perdí todo! ¿También voy a perder mi alegría? Ya es suficiente lo que ya perdí, más que eso no quiero perder. Entonces, como veí que estaba por perder, también mi alegría me puse a bailar. Dije, por lo menos lo que me queda, ¿qué me queda? Mi estado de ánimo, eso lo voy a conservar. Entonces me puse a bailar con mis hijos para que no vaya, ya que perdí eso, que no pierda más de lo que ya he perdido. Sin embargo, todo eso se oye muy bien, pero en la vida práctica se hace difícil. Se hace difícil. Hay otro relato, otra historia. Vamos a ir avanzando poco a poco y van a ver cómo hay forma. La persona que quiere de veras triunfar en la vida, hay manera. La Torah tiene consejos y tiene ejemplos, tiene cómo hacer que la persona pueda triunfar. Cuentan de que un alumno, un joven de 18 o 20 años, le dijo a su maestro, yo no entiendo cómo puede un ser humano agradecerle a Dios por los problemas, igual como le agradece a Dios por las cosas buenas. No entiendo. Entonces le dijo, mira, te voy a mandar a una ciudad con una persona muy sufrida, de muchos problemas, y él te va a enseñar cuál es la clave, cómo se hace. Entonces, ¿cómo se llama esta persona? Se llama Zusha. Zusha después fue conocido como Rav Zusha, quedó. Pero en ese tiempo no se conocía como Rav Zusha, se llamaba Zusha. Viajó 3 días en carreta, nada más para aprender este mensaje tan importante de la vida, bendecirle a Dios por lo malo, igual que por lo bueno. Con la misma alegría, con la misma simjá. Llegó allá, preguntó dónde vive el señor Zusha. Dijeron, no tiene dirección, es domicilio conocido, como los pueblitos de los pobres, domicilio conocido. Llegó, lo fueron dirigiendo acá, camino a calle de enlodada. Cuando entró, dijo, no puede ser, aquí, lo aleno que vio, una casa casi de cartón, el techo lleno de goteras, estaba todo por caer, agua por todos lados, pérdidas, fugas. El papá sentado en el suelo con sus hijos porque no tenía dinero para comprar sillas. Tomaban de agua con vasos de papel, porque no tenían dinero para tener. Una pobreza tremenda. El señor, una familia de 9 hijos, la mujer postrada en la cama, 2 hijos paralíticos, un hijo ciego, otro en el hospital. Todo, y el papá mismo también medio enfermo, pobre, la casa con humedad. ¿Qué se puede? Todos los problemas que ustedes se puedan imaginar que se reparten entre todo el mundo, se concentraron en una sola persona. Problemas, únate todo, a ver qué, dinero mal, salud mal, esto mal, todo negativo. Se volvió loco, se traumó, este que entró se traumó, no, así se quedó, se choqueó, no podía ver el panorama que estaba viendo, no podía soportar. Le dijo, ¿usted es el señor Zusha? Dice, sí. Se me mandó mi jajam de tal ciudad para que usted me enseñe cómo la persona puede recibir los problemas con alegría. ¿Cómo poder alabarle a Dios por los problemas, por las cosas malas igual que por las buenas? Le dijo, tu jajam se equivocó de dirección. Se equivocó de dirección. ¿Por qué? Si yo no tengo problemas. Ve con gente que tiene problemas. Ellos te van a enseñar. Yo te voy a enseñar yo qué problemas tengo. Hay gente que tiene problemas. Ellos que te enseñen cómo recibir los problemas con alegría. Yo nunca en mi vida he tenido problemas. Y no pude tener la experiencia de recibir problemas con alegría. Este se regresó con el jajam y dijo, ya entendí el mensaje. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo puede una persona tener tantos problemas y decir que no tiene problemas? ¿Cómo puede ser? Aquí les voy a dar la botay, les voy a dar el secreto. Pero antes de darle el secreto, les voy a traer otra prueba de que está escrito en la Torá, que el secreto del éxito se encuentra donde están los problemas. ¿Cómo la persona sabe cantar cuando tiene situaciones de problemas? La persona tiene que estar cantando todo el tiempo. Cantar y no dejar de cantar. Por supuesto, una mujer tiene que cantar cuando no hay hombres. Si hay hombres, no puede cantar. Pero generalmente, la mujer está sola, o que cante, murmure. La que no puede cantar por fuera, que cante por dentro. Prueben, es una terapia muy buena. Cantar por dentro. Por dentro cantar. Mentalmente, estar cantando una canción. Van a ver qué efecto tiene. Rabotai, ¿cuál es el secreto? La Gemara dice así, Shelo kaolam azeh yemot ha-mashiach. Los tiempos del Mashiach no son iguales que los tiempos estos. ¿Qué no son iguales? Baolam azeh, en estos tiempos, cuando a una persona le sucede algo bueno, dice atov ve'ametiv, baruch atah Hashem atov ve'ametiv. Y cuando le pasa a uno algo malo, dice Dayana Emet, cuando venga el Mashiach, por lo bueno y por lo malo, van a decir a todo de Ametiv. Cuando venga el Mashiach, la gente, por lo bueno y por lo malo, el texto va a cambiar. Van a decir a todo de Ametiv. Dice el Talmud. Entonces me preguntó una persona, cuando venga el Mashiach, por lo bueno y por lo malo. No dijimos que cuando venga el Mashiach, se acaban todos los problemas, sino ¿para qué tanto estás esperando el Mashiach? Cuando venga el Mashiach ya no va a haber pleitos con la suegra, no va a haber pleitos con el marido. La Gemara dice, no va a haber yetzer hará la persona, bichlal, la mujer, no va a tener que estar horas en la cocina. ¿Quieres un pastel? Sales al jardín, cortas del árbol un pastel, hay de crema, hay de crema pastelera, hay de leche, hay de whip, hay de todo en el árbol. Ustedes se ríen. ¿Por qué se ríen? ¿Cómo va a salir un pastel del árbol? ¿Y una manzana así es lógico que salga? ¿Y una naranja te acostumbraste? Por eso lo ves normal. Un pastel, jalot de Shabbat. Wendy's va a quebrar. No va a haber jalot de Shabbat. No va a haber jalot compradas. Las jalot son del árbol. Entonces, ¿a qué se va a dedicar la gente? ¿A confeccionar? Dice la Gemara, ropa va a crecer en los árboles. Vas a buscar un pantalón. Bueno, de hombre, ¿no? Por supuesto. Vas a buscar un pantalón. Dice, este no le queda a mi hijo. Te esperas un día más, crece la talla y recortas y se lo dices. Faldas, pantalones de dama no va a haber. Pantalones de dama seguro que no va a haber. Y mini faldas tampoco no van a haber. Pero faldas kosher sí van a haber. Blusas, todo, no hay lo que hacer. Ay, que hay que limpiar la casa, arreglar. Dice la Gemara que cada Yehudí y Yehudí va a tener 2,400 sirvientes. ¿Qué quiere decir 2,400 sirvientes? ¿Qué quiere decir 2,400 sirvientes? Cuando el hombre se va a parar a hacerse un jugo de naranja, dice, no, yo te lo hago. Bueno, tráeme, yo te lo traigo. Oye, me voy a poner la corbata. No se pare, yo le traigo su corbata. Todo, no, para que no tengas nada que te preocupe, nada que te pueda. ¿Quieres salir a algún lado? Te cargan, te llevan. ¿Cómo? Y plata tirados en la calle y los va a dejar. Va a decir, ¿para qué los quiero? El hombre va a ver una mujer desvestida y no se va a voltear a verla. No hay esperará, no hay maldad. El león va a convivir con el cordero. ¿Pueden creer ustedes que en la selva el león que ve, qué hace cuando el león ve un cordero? Kadisha de Israel, perdón, no, amerajem al kobe otau y a jos reajem toda la neshama de este cordero. El león y el cordero de Shiashayonek al hur paten. Un bebé va a estar jugando en el nido de las víboras. Un niño va a jugar en el nido de las víboras y no lo va a picar. No va a existir la maldad. Entonces, ¿cómo dice? Cuando venga el Mashiach, la gente va a decir por lo bueno y por lo malo a todos de Ametiv. Mashiach, no hay malo. Es una pregunta muy fuerte. Hay un pasuk Hay un pasuk que dice en el profeta Isaías, dice así: Ve'amartá vayom ahú, y vas a decir aquel día que llegue el Mashiach, vas a decir, Odejá Hashem, ¿qué? No, eso está en Tehilim, pero en Isaías dice otra cosa. Ve'amartá vayom ahú, vas a decir aquel día, Odejá Hashem, te agradezco Dios, que anafta vi, porque te enojaste conmigo. Te agradezco Dios porque te enojaste conmigo. Pregunta al Midrash, ¿cómo puede una persona decir, te agradezco que te enojaste conmigo? No va, no va. Alguna vez, cuando el papá se enoja con su hijo, ¿qué le dice el hijo? ¿Y por qué te enojas? Papá, gracias porque te enojaste. No, no, no va. O sea, ¿a qué se refiere esto? Dice el Midrash, Masé de Adam Ejá sucedió con una persona, sojer, comerciante, que tenía programando un viaje de negocios durante 6 meses para ir a África a comprar diamantes. En los tiempos de antes viajaban en barco, viajes de meses, traían piedras preciosas, costaba muy barato en África, en la India, el oro, traían oro a Europa y se hacían millonarios. Eran 20 comerciantes juntos que se pusieron de acuerdo para hacer ese viaje. 6 meses programándolo. El día vendió su casa, vendió cosas para tener dinero efectivo para poder comprar la cantidad. El día del viaje, cuando sube la rampa del barco, tropieza, se resbala, se fractura un pie, lo checa un doctor, dice, esta persona no puede viajar, tiene que enyesar, tiene que operar. Y el señor llega al hospital, lo están atendiendo y el señor está despotricando, gritando, ¿por qué a los buenos les pasan esas cosas? ¿Por qué justo a mí? Si yo soy tan bueno, si yo pongo tefilín, si yo hago teshuva, si yo... Siempre a los buenos les pasan las cosas malas. El señor reclamando y gritando, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A los 15 días llegó la noticia que el barco naufragó y no hubo un solo sobreviviente. Y dijo esta persona, gracias Hashem por haberme roto el pie. O dejá Hashem, te agradezco Dios que te enojaste conmigo. Cuando venga el Mashiach, la persona va a decir, te agradezco Dios que te enojaste conmigo. Y el Midrash trae otro mashal, otro ejemplo. Dice, Maasé sucedió Beben Melech Sheishtaker, el hijo del rey, salió en la noche a la discoteca, a las 3 de la mañana salió borracho y empezó a romper cristales, aparadores. ¿Rompió? Aparadores de joyerías, aparadores de tiendas. Cuando vieron aparadores rotos, la gente se puso a saquear. Saquearon joyerías, saquearon... No, hizo un caos. Una borrachera del hijo del rey. Destruyeron decenas, cientos de aparadores y saquearon... La gente entró y saqueó. Al otro día estaban todos llorando. ¿Por qué? Decían, ¿quién se atreve a llevar a la justicia al hijo del rey? ¿Alguien lleva a la justicia al hijo del presidente? Sabemos que es perdida la cosa. Todos llorando. Uno decía, me rompieron un aparador. Y el otro decía, tú tienes que estar contento, a mí me rompieron 3. O decía, uy, yo peor, a mí 5. Cada uno lloraba, cada vez rompió más aparadores. Desconsoladamente. El rey, cuando se enteró de lo que hizo su hijo en la noche, estaba tan, tan avergonzado. Dijo, ¿cómo puedo yo quitar esta vergüenza? Ay, el hijo del rey lo que hizo. Y la gente no se atrevía a llevar a la justicia. Dijo el rey, por cada aparador que rompió mi hijo, 100 millones de dólares de indemnización. ¿Qué pasa el otro día? Dice, ¿por qué a mí nada más uno? Y el otro decía, bravo, a mí 5 me rompieron. Se puso a bailar el que ayer lloraba que a él 5. Ahora decía, qué bueno, ¿y por qué no me rompieron 7? ¿Por qué no me rompieron 8? De Amartaba y Omaú vas a decir aquel día, Odejá Hashem, te agradezco por Olam que te enojaste conmigo. Dice la Gemara, dice el Midrash, cuando la persona, cuando venga el Mashiach, no van a haber problemas. Pero cuando venga el Mashiach, cuando la persona vea la indemnización que va a recibir por cada problema que tuvo en esta vida, va a decirle gracias a Hashem por haberme hecho sufrir, ¿por qué no me diste un poquito más? ¿Están oyendo, Rabotai? Eso se oye muy fabuloso, se oye de fábula, no se oye real. Pero yo les voy a traer ejemplos de la vida real, cómo esto puede suceder, cómo puede suceder. Me contó una persona que viene a mis clases aquí, las clases de todos los días, que en Los Ángeles, una señora entró a McDonald's. Una señora goyá, seguro, ¿no? Yudí no entra a esos lugares. Pero una goyá, yudí entra a lugares más finos, ¿no? Más kosher, ¿no? Ok, cada quien que lo interpreta a su manera. Una goyá en Los Ángeles entró a McDonald's. Tomó un café y el café estaba tan caliente que se le quemó la punta de la lengua y de veras se le quemó duro. ¡Ay, mi lengua! El café estaba muy caliente. Saliendo toda la gente, jazita, pobre mujer. ¡Ay, mi lengua! Gritando. Tuvieron que llevarla, no sé si a la Cruz Roja, a darle algo para calmarle. Una amiga le dijo, ¿sabes qué? Pues levanta una demanda. Levantó una demanda. Mandaron un perito. Checaron de que el termostato de la cafetera de McDonald's estaba alterado, estaba mal. Hay un reglamento cuánto puede tener agua para café, cuánto puede tener. Tenía 2 o 3 grados más. Fueron a la justicia $2,000,000 de indemnización. Cambió su casa, cambió su coche, se retiró para toda la vida. Toda la gente que decía, jazita pobre mujer, cuando se le quemó la lengua, ¿qué dijeron? ¿Por qué no se me quemó a mí? Porque es la vida real, ejemplos de la vida real. Esto lo conté yo en una clase y había otra persona que estaba ahí presente y dice, y yo le voy a contar otra cosa que a mí me pasó. Viajaba del aeropuerto de Kennedy al hotel en Manhattan. Y en el camino, el taxista vieron otro taxi que estaba a un lado de la calle, que se había caído el techo de una galería, el techo de un negocio, se cayó encima del taxi. Y se ve que el chofer había salido ileso, pero la parte de atrás se deshizo, la parte de atrás del taxi estaba deshecha. Cuando pasaba él con el chofer, de repente esta persona vio que el chofer le pegaba al volante. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Dijo, Barmina, quizás el coche de su hermano, el coche de su hijo. ¿Por qué está tan enojado? ¿Qué te pasa? Dice, ¿por qué no me pasó a mí? Dice, ¿por qué? Dice, este amigo mío que le pasó esto, ya se retira para toda la vida del trabajo. La indemnización que va a recibir porque se le cayó el techo de un negocio encima de su coche, ya no tiene que trabajar toda su vida, puede vivir así fumando un cigarro y recibe el dinero nada más de puras indemnizaciones. Dice, ¿por qué no me pasó a mí? Rabotai, estos ejemplos, este es el secreto. Si nosotros queremos saber cómo la persona puede triunfar en la vida, ¿cuál es el secreto? Cantar. Cantar cuando uno le va bien y cantar cuando uno le va mal. Pero la pregunta es, ¿cómo puede cantar cuando uno le va mal? La respuesta es que nunca a la persona le puede ir mal. Jamás le puede ir mal. Si a la persona le va bien, qué bueno. Y si le va mal, le fue mejor. Es algo difícil de entender, pero piénsenlo y analícenlo y medítenlo. ¿Qué se necesita para esto? ¿Qué se necesita para que la persona se ponga a bailar cuando se le quemó la punta de la lengua en McDonald's? ¿Qué se necesita? Estar seguro que se encuentra en un país que da la indemnización al que se le quema la punta de la lengua. Entonces, ¿qué se necesita? Emuná. Es todo el problema. El problema es que la persona ve el problema de veras. Yo les voy a dar un ejemplo para que entendamos. Imagínense que venga alguien a tu casa a las 10 de la mañana, entra, y te empieza a molestar. ¡Ah, madre! Te quiere salir, no te deja. Así, a molestar. 10, 11, 12, una, quieres ir al súper, día de plata, mercado. No te deja salir, te molesta y te habla y te dice. Estás, ya no aguantas más. Se hicieron las 2 de la tarde, de 10 a 2 de la tarde te estuvo molestando y no te dejó tranquila. Después en la noche te manda un cheque. ¿De qué? $400,000. Por cada hora que te molesté, $100,000. ¿Qué le dices? ¿Por qué no te quedaste un poco más? ¿Verdad o no? Rabotai, estos ejemplos, cuando la persona vea lo que va a recibir a cambio de los problemas que tuvo, va a decir, ¿esos son problemas? ¿Es el problema? ¡Sala un poquito más! De veras, la persona se va a quejar con Boreolam. ¿Por qué a mi compañero le mandaste más problemas y a mí tan pocos problemas? Y Dios le va a decir, pues que tú te quejabas, tú todo el tiempo decías, ya no aguanto más, pues te los quité. Así va a ser la discusión. Cuando venga el Mashiach, así va a ser la discusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Rabotai? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién me dijo a mí todo esto? ¿De dónde aprendo yo todo esto? Tenemos que saber, dice la Gemara, Eser Shirotem. Hay 10 poesías, 10 cantos bíblicos. 10 cantos. Az Yashir Moshe, Batashar de Borá, cantó de Borá cuando ganó la guerra contra Midian. Az Yashir Israel, otra Shirá que hubo en otra guerra. ¿Qué otro Shirim hay? Vaidaber David. Y otro de los cantos es Shira Shirim, el cantar de los cantares. Dice la Gemara así. Kola Shirim Kodesh. Todos los cantos son Kodesh. ¿Qué es Kodesh? Sagrados. Vienen con inspiración divina. Pero Shira Shirim, Kodesh Kadashim. Shira Shirim es el más santo de todos los santos. Shira Shirim es más que todo. Más que todo. Bueno, ¿qué tiene Shira Shirim? Shira Shirim es el cantar de los cantares. Nos expresa la relación del pueblo judío con Dios. Todos los judíos es la mujer, Dios es el hombre. Una vez dijo mi maestro Rab Eliezer Ben David, y se les voy a decir por qué Shira Shirim es Kodesh Kodashim. En Shira Shirim hay una parte que dice la mujer que se levantó en la mitad de la noche a buscar a su querido, no lo encontraba a su querido, se puso a gritar, en la calle se puso a gritar, Keratib, mi castigo, velo me sativo, Keratib, velo a Nani, llamé y no me contestó, me saúne a Shomerim, me encontraron los guardias, a Shoevin Bayros que patrullan las calles, las policías que patrullan las calles, Yikuni, me pegaron, Petauni, me hirieron, Naseuetredi, me quitaron mis joyas, Shomerea Homot, Ishbati et Hemer, dijo mi maestro así, ¿qué es Shira Shirim? Shira Shirim es que una persona pueda decir, me pegaron, me hirieron, me asaltaron, me quitaron las joyas, y seguir cantando. Porque Shira Shirim no es Eja, de repente no dice aquí empieza Eja. No, Shira Shirim sigue siendo Shira Shirim, aún en esa parte. ¿Por qué Shira Shirim es Kodesh Kodashim? Porque todos los demás cantos fueron consecuencia de un triunfo, consecuencia de un logro, consecuencia de un milagro. Eso es natural que uno cante. Pero cuando uno canta, cuando le va bien y sigue cantando, cuando le va mal, es Kodesh Kodashim. Es el nivel más alto que puede haber. Es el nivel que solamente cuando venga el Mashiach se puede llegar al 100%. Por eso, hoy en día, todavía decimos Dayana Emet. Aunque lo decimos con alegría, pero Dayana Emet. Porque, dentro de todo, no estamos en el nivel de poder entender. Pero cuando venga el Mashiach, por lo bueno y por lo malo, se va a decir, ¿qué es por lo malo? Si no va a haber malo, por lo malo que había pasado. Por lo malo dice, Beshuv Hashem et Shivat Zion, Ainu Keholmim, cuando venga el Mashiach, se va a llenar de risa nuestra boca. Nuestra boca se va a llenar de risa. ¿Por qué? Hay dos explicaciones. Una explicación dice, van a resucitar los muertos. Entonces, si un señor falleció a los 30 años y dejó un hijo, lo aleno, y ese hijo vivió 80 años, el hijo se va a levantar de 80 y el papá se va a levantar de 30. Y el señor de 80 con canas le va a decir al de 30 joven, hola papá, ¿cómo estás? Y todos se van a reír. ¿Cómo puede ser que este viejito le dice a este joven, hola papá? Azimale se jokpino. Esa es una explicación. Yo tengo ahora otra explicación. Azimale. Cuando venga el Mashiach nos vamos a reír de qué tontos que éramos, que llorábamos por los problemas. Nos vamos a reír de nosotros mismos. Así, ¿cómo me estaba riendo? Si me estaban dando la lotería, me estaban dando al revés. ¿Cómo estaba yo llorando tanto por los problemas que recibía? Si esos problemas me están dando ahorita todo esto, al revés, yo quisiera tener más problemas, pero ahorita ya no te dan chance. ¿Cuál es Rabotai? Sin embargo, la persona dice, ok, el Mashiach está bien, todo eso está bien, pero, yo quiero ver un ejemplo en la vida real. En la vida real, nosotros necesitamos, Akadosh Baruj Hu, Boreolam a veces, deja ejemplos en esta vida real, para que veamos cómo cosas que la persona antes lloraba por ellas, acaba bailando por lo que le pasó. Como el ejemplo este del que se le rompió el pie, en todas las generaciones, cada persona puede conocer un amigo, un cercano, y hay que tomarlo como ejemplo. Así como en este caso tú creías que esto era un problema y al final te diste cuenta que esto te salvó, que va a arminarlo a Lenu, así también cuando venga Mashiach te vas a dar cuenta de cosas que no llegaste a entender que eran para tu bien, las vas a entender cuando venga el Mashiach. Aquí en México me pasó, cada quien tiene, yo lo cuento nada más como un ejemplo, cada quien tiene sus ejemplos. Una persona, un señor joven, 30 años, comerciante, Baal Teshuvá, tiene negocio, tiene buena situación económica, Baal Tzedaká. Una vez tenía proyectado una venta muy fuerte a un cliente en Acapulco, tenía que ir a verlo, un cliente que le iba a comprar lo que no vende en todo el año, se lo iba a comprar en un día. Tenía programando esta cita durante 2-3 meses y 2-3 días antes el señor estaba muy emocionado, rezó mucho y habló a todas las instituciones de Torah de México, a todos, para decir que ese día él va a dar una tzedaká para que recen, para que tengan atzlajá. No dijo que va a ir a Acapulco, puso la atzlajá el día de estudio, el día de Torah, el día de tefilá, que todos los rezos que se rezan en este templo ese día, yo sé porque habló aquí también, pusieron en el pizarrón, sea la atzlajá de fulano, hijo de fulano. Luego me enteré que en la yeshiva también puso, en el colel, todo lugar de Torah que existe en México, dio un donativo X para que recen ese día, para que tenga éxito el día que tenía la cita en Acapulco. Se fue a Acapulco, llegó allá, todo emocionado, ilusionado, la tzedaká, no dicen que la tzedaká es algo muy grande. Llegó, se sentó, discutieron precio, discutieron esto. Después de 3 días regresó, no hizo nada. Y el joven estaba decepcionado. Decía, ¿por qué a los buenos? Si yo di tanta tzedaká, no dicen que la tzedaká es tan buena. Y esto, y uno que le dice, bueno, está bien, la tzedaká ayuda, pero no es seguro. Pues no sabe uno qué decirle. Jacito, pobrecito. Hizo todo y estaba seguro que iba a salir. Estaba él por dentro, estaba sufriendo, porque como que le falló. Le falló, él publicó en todos lados que él dio tzedaká y que todo va a salir bien, y le falló. Después de 8 días le habla por teléfono un amigo de él, de Acapulco también, de comercial. Dijo, ¿qué crees? Este cliente se escapó del país y se peló con varios millones de dólares y dejó quebrado a 20, 30 empresas. Y él dijo, si lo hubiera vendido, hubiera quebrado. Porque la cantidad que se estaba hablando era una cantidad tan grande que ya no podía salir de esa. Entonces, ¿qué pasó? La tzedaká lo protegió. ¿De qué? De que no se haga la venta. Esos son ejemplos que Hashem deja en esta vida, que Hashem deja en esta vida para que la persona vea como algo, que uno decía, ¿cómo me pasa esto? ¿Cómo? Y al final Hashem mismo te demuestra que es para bien. Nada más voy a contarles uno más, pero este ya no es de la vida real, esto es de la vida bíblica. También algo impresionante. ¿Ustedes saben que todos los judíos salieron de Mitzrayim? ¿Todos salieron de Mitzrayim? ¿Ah? ¿Qué pasó con los que se quisieron quedar? Murieron en los 3 días de oscuridad. En los 3 días de oscuridad murieron todos aquellos judíos que no querían salir, porque Hashem mandó la oscuridad para que los egipcios no vean cómo los judíos entierran a aquellos judíos que no querían salir de Mitzrayim. Hashem mandó una epidemia. ¿Y cuántos eran? ¿Quién sabe? ¿Cuántos eran? Bajamushim alu bene Israel meret Mitzrayim. 1 de 5 salieron. Y 4 se quedaron. El 80% de los judíos que estaban en Egipto no querían salir de Mitzrayim. 1 de 5, el 20%, una vez dije, es otro tema, fue una catástrofe de Mitzrayim. ¿Ok? ¿Por qué no querían salir? Sí, ya tenemos pasaporte egipcio, 400 años aquí, nuestro bisabuelo Yosef fue rey aquí, ya está, estamos en la política, ¿no? Ya, está bien, no está tan bien la situación, pero ya, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vamos, Al desierto, a recibir la Torah, a comer man, a esto, ya, aquí ya estamos, ya. ¿Para qué vamos a Israel? 80%, por eso muchos dicen, va a venir el Mashiach. No crean que el Mashiach, no es seguro 100%, si el Mashiach de Mitzrayim no pudo salvar a ese 80%, no es seguro que el Mashiach final va a poder, aquellas personas que no quieren salvarse, pues el Mashiach no los puede ayudar. Nada más a las personas que quieren de veras llegar al Bet HaMikdash, va a venir el Mashiach para él. De todos modos, murieron el 80%, fueron enterrados 2.400.000 judíos en 3 días, 800.000 entierros diarios, lo aleno, ¿ok? Y después salieron 600.000 judíos de Mitzrayim. Sin embargo, dos judíos quedaron en Mitzrayim vivos. ¿Quiénes son? Datán y Abiram. Ellos dijeron, ¡no salimos! ¿Cómo sabemos eso? Porque dice el pasuk, Ve'amar paró li bnei Israel. Le va a decir paró a los bnei Israel. ¿Cómo bnei Israel? Ya salieron. Había dos bnei Israel que todavía quedaron en Egipto y el faraón le va a decir a ellos, vamos a ir a perseguir a los judíos. Dos judíos, Datán y Abiram. ¿Saben quiénes eran Datán y Abiram? dos judíos, Datán y Abiram, quedaron vivos en Egipto. Preguntan los Jajamim, si murieron 2,400,000 judíos porque no querían salir, ¿por qué estos dos no murieron y se quedaron? ¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos? Ay, dicen algo impresionante, impresionante, impresionante. Se Moshe Rabenu tenía una queja contra Dios. Ok, no quieren salir. Explícales, diles. Los tienes que matar. Sácalos a fuerza y luego les explicamos. Muharam, 2,400,000 yudim, es una cantidad muy grande. Tú que eres el piadoso, tú que eres el misericordioso, tú eres Dios el bueno, tú vas a castigar, tú vas a ser tan duro, tan cruel con la gente. ¿Por qué tanta maldad? Moshe Rabenu tenía esa inquietud por dentro contra Dios. Ok, no quieren salir, no son religiosos, no tienen fe. Vamos a llevarlos al monte Sinai, que vean, van a ver todo y van a ser buenos. Le dijo Dios, te voy a dejar dos de muestra. ¿Saben quiénes eran Datán y Abiram? Datán y Abiram, 40 años le hicieron la vida negra a Moshe Rabenu. La vida, lo querían todo el tiempo, cada vez que había un problema, los primeros que iban, ya viste, ¿para qué nos sacaron al desierto? ¿Para qué nos sacaron de Mitzrayim? Lamas de Datán y Abiram, lo que le hicieron a Moshe Rabenu, cuando Moshe Rabenu los mandó a llamar, dijeron, no vamos a ir, ¿tú quién eres? ¿Tú qué? La vida negra. Y se quedó Yoruhu, nada más te dejo estos dos, para que veas y que no te quejes. Y si tuvieras dos más como estos, ¿verdad que ya no contabas el cuento? Entonces nada más para que entiendas por qué tuve que matar a esos 2,400,000. Mi maestro contó, ya con esto voy a terminar, Rabades contó, dice que así es una cosa de chiste, pero tiene enseñanza también. Dice que una vez una persona hizo un pecado contra el gobierno, una infracción, y el gobierno le decretó 100 latigazos. Era un castigo que daba Malkut. Daban, hasta hoy en día en algunos países de Oriente todavía lo dan. Pero esos latigazos, pocos salían vivos. Porque lo hablan con Azariud, en la Torah no es así. En la Torah se calcula, si la persona no puede recibir los latigazos, se le da menos. Si dice la Torah, Malkut es Malkut, no es pena de muerte. Pero en esos países, le dan los 100 latigazos y si sale vivo, sale vivo. Y si no, pues al panteón. Entonces esta persona estaba muy preocupado por latigazos. Fue a preguntar a un amigo, ¿qué hago, qué hago? Le dijo, mira, los verdugos, los que dan los latigazos, son seres humanos igual que todos y ganan $100 al mes. Ve, ofrécele una mordida para que te dé más ligero los estos. Y así te vas a salvar la vida. Entonces fue, hizo una cita con él, se sentó con él, le dijo, oye, ¿tú vas a ser mi verdugo mañana? Dijo, sí. Dice, bueno, quiero que, a ver, hacer un trato. Dijo, son $1,000. ¿Cómo tanto dinero? Si no, pues ya sabes. Bueno, no le quedaba otra. Dijo, me das 500 ahora y 500 después de los latigazos. Ok, dijo, ok, ya se pusieron de acuerdo. Dijo, mira, vamos a hacer así. Yo no puedo porque que me pueden darme a encachar. Yo voy a hacer mucha fuerza con el látigo, mucha fuerza, ¿sí? Y cuando llego a ti, le voy a bajar, tú vas a gritar, ¡ay! Como si fuera que fue un golpe durísimo. Ok, para disimular la cosa. Así hicieron. Llegó el otro día, habían miles de espectadores para ver el espectáculo, y este venía, ¡ay! Y el otro, ¡ay! Y se estaba riendo por dentro porque no le dolía nada. Le daba ligerito. Estaba lejos el palco, no se alcanzaba a ver si el golpe entraba duro o no. Cuando llegó, uno, dos, hay contador, uno, dos, tres, cuando llegó al número 100, le dio un latigazo que Barminan casi lo mata. De veras le dio un latigazo, casi lo mata. Y el otro gritó igual, ay, no puedo gritar más que antes, gritó igual de ahí. Dice, ¿qué le pasó a este? Pero se quedó callado, ya dijo, ya es el último. Al otro día fue a pagarle, le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué el último latigazo me diste tan duro? Dice, porque si no hubiera sabido, ¿por qué pagaste $1,000? Quise que sepa. Si no hubieras dicho que yo te cobré caro, quería que pruebes uno de los 100 para que veas qué hubiera pasado estudiado. Igual a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabenu, te dejo dos latigazos, dos Datán y Abiram, para que veas qué hubiera pasado. Rabotai, ojalá que Bezat Hashem, todos nosotros, podamos educarnos a cantar y a bailar. Antier llegó mi hija de la escuela, me dice, papi, adivina que era niña de 13 años. Dice, yo oí tu de la Shan Shabbat, que dijiste que hay que cantar cuando uno le pasan problemas. Hay que cantar. Siempre mi maestro, Rabbi David, cuando le dices, tengo un problema, te dice, Tirkot, baila, que te estás ir, Tirkot. ¿De qué va a cantar? Canta, clase, vas a llorar, canta. Entonces, ella oyó la clase. Yo ni me da cuenta, estaba aquí en el Zat Nassim, oyó la clase. Y en la escuela pasó algo que unas niñas de su quita, en la conmemoración a la bandera el lunes, se portaron mal o no se portaron mal, la maestra se enojó, las corrió, las expulsó, les dijo que le va que le va a hacer extraordinarios, que de esto... Las niñas estaban llorando desconsoladamente, porque ya sentían que era injusto, que no habían hecho ninguna travesura. Que las... De Kitzur, me contó mi hija que se acercó a ellas y les dijo, ¿saben qué? Mi papá me dijo que hay que cantar. Vamos a cantar. Y dije, ¿estás loca? Sí, a cantar, vamos. Empezó a cantar con ellas. Así cuenta ella. Dice que en menos de 2 minutos vino la directora de hebreo, la directora principal. Y le digo, ¿qué pasó con ustedes? Averiguó, investigó, dice, no, ustedes no merecen ningún castigo, ustedes no hicieron nada, ustedes van. Dice, papi, ¿ya viste que resultó su sistema de cantar con Baruj Adonai Leolam, amén, amén?
Gracias por su atención a este shiur del Rav Maner. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.